Ya son las 10 y 10 de la mañana, 9 y 10 en Canarias, de este día de hoy, de este 19 de octubre del 2017, el día en el que nos hemos puesto de acuerdo para entre todos empujar un poco más, ayudar, pelear contra el cáncer de mama. Contra el cáncer de mama que a tantas mujeres les condiciona una parte de su vida, en un tiempo de su vida, asusta, a otras directamente les cuesta la vida. Felizmente cada día menos, porque estamos de acuerdo que a pesar del aumento de la frecuencia de esta enfermedad en mujeres menores de 40 años, digamos, los científicos, los profesionales, los doctores, aquellos que estudian cada uno de los extremos característicos de este carcinoma, un cáncer de mama pillado a tiempo, tiene una supervivencia de hasta el 90%. Son cifras mayores que hace algunos años, no digamos que hace muchos años, y sin duda alguna irán creciendo con los tiempos, con los años, a medida que avancen las investigaciones que se están realizando. Si a Gistau le parece bien, que me imagino que sí.
Sí, ya te digo yo que sí.
Claro, podríamos saludar a don José Díaz Fáez, de la Fundación de Estudios Mastológicos. Es una la trayectoria y la investigación del cáncer de mama de este hombre es bárbaro. Simplemente hay que ver su currículum para, en fin, para asustarse. Mire cómo se puede estudiar tanto y cómo se puede llegar a saber tanto. Don José, ¿cómo está usted? Buenos días. Hola. Don José, ¿sí? Don José Díaz Fáez, buenos días.
Buenos días.
Celebro saludarle, don José. Hoy, yo bueno, también está en que cerremos algunas cifras con usted, si me ayuda.
A ver.
¿Cuántos casos de cáncer de mama se diagnostican en España? ¿Más de 20.000 al año?
Sí, yo creo que muy cerca de 30.000.
¿Esto ha aumentado porque aumenta la precisión del diagnóstico o porque aumenta el número de carcinoma por alguna razón que desconocemos?
No, sobre todo porque aumenta el número de casos, pero sí, algo también puede influir en que el diagnóstico de la enfermedad es mucho más preciso y no se escapan los casos.
Yo le he oído decir a usted que un cáncer de mama pillado a tiempo tiene una supervivencia de hasta el 90%. ¿Esto hace unos 20 o 30 años en qué cambiaba? ¿La cifra cuánto cambiaba?
Pues ha cambiado, sí, notablemente. Ha cambiado notablemente. La supervivencia hace 30 años pues era del 50% o no llegaba al 50%. Y actualmente pues estamos en cifras que puede que lleguen al 70, 75%.
¿Se recuerda o se habla mucho del diagnóstico precoz como una de las mejores formas de combatir el cáncer de mama? ¿Simplemente con el hecho de que una mujer se autoexplore y cuando encuentre algo raro acuda al médico, significa estar a tiempo de curarlo?
No. El cáncer de mama hay que diagnosticarlo antes de que se palpe. Eso es por el motivo fundamental por el que ha aumentado la supervivencia de esta enfermedad, porque se diagnostica antes de que dé síntomas.
Es decir, que una inspección rutinaria cada cuánto tiempo en mujeres, incluso razonablemente jóvenes, cada cuánto tiempo podría tranquilizar a las personas de no estar sufriendo un cáncer.
Bueno, yo siempre digo a las pacientes que conviene que se autoexploren, que se hagan una palpación cuidadosa cada tres meses, cuando cambia la estación. Si todavía tienen la regla, unos días después de finalizar la regla, se deben hacer ese autoexamen cuidadoso, pero tampoco volverse locas explorándose. El autoexamen es importante conocer el estado de la mama, más o menos 4 veces al año.
¿Y una mamografía?
La mamografía debe de hacerse a partir de los 40 años, se debe hacer una vez al año.
¿Resonancias y otras técnicas también se utilizan ahora para diagnósticos?
Sí, sí, por supuesto. La resonancia es importante en algunos casos en el que haya duda radiológica con la mamografía, y es interesante contar con ella cuando es necesaria. La ecografía mamaria también es muy importante, y sobre todo las nuevas técnicas de mamografía con los equipos actuales pues ofrecen un diagnóstico mucho más preciso que con los antiguos mamógrafos que teníamos.
¿Qué mujeres deben estar alerta sabiendo que corren algún factor de riesgo y por lo tanto deben ser un poco más observantes en el control? Por ejemplo, ¿un factor hereditario podría ser uno de ellos?
Por supuesto. El antecedente familiar de cáncer de mama después de el hecho de haber tenido ya... El primer factor de riesgo es ser mujer. El segundo, haberlo padecido. Y a continuación, pues, tener antecedentes familiares directos de cáncer de mama, la nuliparidad, el no haber tenido hijos, es un factor importante para aumentar el riesgo de cáncer de mama, y más que el no haber tenido hijos, haber tenido el primer hijo después de los 30, 32 años, que posiblemente ese sea uno de los factores que más han hecho aumentar en sociedades, civilizadas, vamos a llamarlo así, han hecho aumentar el riesgo. La primiparidad tardía es un factor de riesgo más importante que la nuliparidad.
Claro. Sí, y además ahora la tendencia es esa, a tener hijos más mayores, ¿no? Sí.
No tenerlos o tener el primero tarde.
Claro. Bueno, que lo sepan, que yo podría ser un riesgo y que, por lo tanto, si está en ese caso, pues hombre, acérquese de la mejor manera. Bueno, aquellas personas que han desarrollado la enfermedad y, por lo tanto, hay que abordar quirúrgicamente... ¿las técnicas quirúrgicas cómo han cambiado en los últimos tiempos?
Pues han cambiado notablemente. Han cambiado porque el concepto de la enfermedad ha cambiado. Antes creíamos que cuanto más quitábamos, más curábamos. Y hacíamos unas intervenciones muy agresivas, con extirpación de la mama, vaciamiento de los ganglios de la axila, a veces también vaciamiento de ganglios torácicos externales, supraclaviculares, en fin, eran intervenciones muy agresivas por eso, porque creíamos que era la manera mejor de tratar de curar la enfermedad. Pero después se ha visto, cuando ha empezado a hacerse el diagnóstico temprano, con los nuevos métodos diagnósticos, que un cáncer de mama diagnosticado tempranamente se puede tratar con una cirugía mucho menos agresiva. Comenzó así, ya por los años 70 y tantos, 80, comenzó así el tratamiento conservador del cáncer de mama. Pero insisto que fundamentalmente gracias al diagnóstico temprano de la enfermedad. Hoy se sabe que un cáncer de mama diagnosticado a tiempo y tratado correctamente con cirugía conservadora ofrece los mismos resultados de supervivencia o de curación que las intervenciones mucho más agresivas que se hacían hasta esos años 80.
El profesor Díaz Fáez, que es presidente de la Fundación Estudios Mastológicos, que es cirujano, es especialista en cirugía mamaria, podría estar ya jubilado, nos contaba José María Fidalgo, pero no quiere usted jubilarse hasta que todas sus pacientes estén buenas. ¿Va a seguir usted ahí todos los días de la que te pego?
Desde momento he hecho de mi profesión mi afición, y mientras esta persista, pues voy a seguir trabajando.
Doctor, me alegro mucho de saludarle. Le mando un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias.
Gracias, hasta pronto. Hola. Yo creo que aquí la que tiene que hablar es Mari José, porque sí, claro, nosotros, cuidado, nosotros también nos puede sobrevenir un cáncer.
Sí, y por poner un toque de humor, tanto David como yo tenemos pecho bastante como
hombre,
habla por ti.
En primera persona a lo mejor no puedo.
Está más delgado, digo, hombre.
No es puro músculo.
No podemos hablar, pero sí de experiencias que hayamos vivido a nuestro alrededor de personas que han pasado por esta enfermedad, que han sobrevivido a ella. Y que, en mi caso particular, 20 años más tarde, siguen viviendo después de haber pasado todos los chequeos y están totalmente curadas. Yo viví una historia de amor muy bonita de unos amigos míos que llevan cerca de, 20 años casados. Él la conoció a ella con un cáncer de mama, pasó la operación, se quedó sin un pecho, se casaron, ella separada, con dos hijos, y son muy, 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 muy felices.
Pues yo la verdad es que en todo caso tendría que hablar Tony. Hoy tiene que hablar Tony, ¿eh? Porque yo afortunadamente, y toco madera, no he tenido problemas hasta ahora, como todas las mujeres o como casi todas, un par de sustos sí nos hemos llevado a lo largo de nuestra vida, sobre todo ya con esta edad que tengo, tan avanzada. La suerte mía es que no hay antecedentes en mi familia, es decir, que ni mi madre, ni mis tías, ni mi abuela, ni mi bisabuela, ninguna de ellas sufrieron cáncer de mama, no lo padecieron, así que bueno, eso es algo que tengo a mi favor, pero todo el resto de factores de riesgo es que entran como un guante, así que ya voy más al ginecólogo que al cine. O sea, tengo que estar cada 6 meses allí, que ya soy de toda confianza. Y te das cuenta cuando estás en la sala de espera del ginecólogo de la tensión y de la zozobra por la que pasa una mujer siempre cuando se hace una revisión, ¿no? De todas esas dudas que te vienen de cómo va a cambiar tu vida si hay una mala noticia y sobre todo de cómo va a cambiar tu aspecto. Yo creo que este cáncer es sobre todo importantísimo para las mujeres porque inmediatamente nos cambia el aspecto y nos cambia la sexualidad, la intimidad con nuestras parejas, nos cambia cómo nos ven ellos, nos cambia cómo nos ven nuestros hijos. Entonces todo eso sí que influye. Pero digo que aquí la que tiene que hablar es Tony.
Yo de todos los factores que ha enumerado el doctor tenía todos menos que había tenido hijos muy pronto. Y hace muchos años, mi abuela murió de cáncer de mama muy joven y luego hace 21 años a mí me vieron que tenía algo. Y algo lo tenía y lo que ha dicho el doctor, cuando han salido actrices y demás que se han operado antes de, pues yo antes de me operaron, me quitaron yo tumor, decir, pues no. O sea, prefiero decir nódulo grandecito, de un tamaño grande. Me operaron y evitaron que, porque aquello era benigno de momento, aunque evidentemente yo era muy joven y podía haber sido de otra forma. Y lo viví, pues como ha dicho María José. O sea, primero piensas en vivir y luego piensas que la estética te da lo mismo, te da igual. Y a mí, después de 20 años, pues me sigue dando igual.
Bueno, pues a ver, chicos, ponedle, yo creo que tú, Gisela, has conocido casos, sí, ¿no?
Bueno, tengo un caso cercano, pero no estoy autorizado a hablar de ello. Pero sí, alguna cosa hay por ahí.
Sí, yo siempre cuento de mi abuela, que, oye, mi abuela la operaron, fíjate tú, estoy hablando de mi abuela, por ejemplo, la operaron en los años 60.
Fíjate
tú. De una extirpación, una cicatriz gorda. Bueno, vivió, murió a los 88, a los 80 y pico, en el 85, por una cosa que no tenía nada que ver.
Es un caso.
O sea que vivió 20, y siempre le decía el cirujano, oiga, señora, usted dé gracia porque está viviendo 20 años de propina.
Claro. Y el tema estético también ha avanzado mucho ahora.
Sí. Mucho. La reconstrucción de mama está...
Además, esto es un cliché, pero por los casos que yo conozco, lo que sí es verdad es que cómo te puede cambiar todo el diagnóstico y la vida con una rutina de vigilancia.
Claro.
Y es que es lo más importante.
Y un médico, porque
pero
yo...
No solamente esta enfermedad, cualquier otra del mismo palo, vaya.
Pero y un médico, porque yo no había pensado ni me noté nada y fue él el que, aún siendo muy joven, estuvo pendiente y lo notó y dijo, chica, vamos a ello, y vamos a ello. Y fuimos.
Estamos en el 900 50 60 06 900 50 60 06. Y tengo ahora un mensaje de Línea Directa.
Pues sí, porque
era en COPE.
Estar informado.
Cuando va al dentista, ¿Le da más importancia a un buen diagnóstico o a un buen presupuesto? Porque en Vitaldent lo tienen claro. Estudios personalizados, tratamientos de calidad, los mejores profesionales. Todo con el mejor presupuesto y servicio de financiación. Pida su consulta en el 900-373-333 o en vitaldent.com. Su salud empieza en Vitaldent. ¿Qué tal, Miranda? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Muchísimas gracias por vuestro programa, soy una fósfora. Gracias a todo el equipo también, al que saludo desde París, en la ciudad en la que vivo ahora. Uh-huh. Yo hoy justo, este 19 de octubre, hoy hace 6 años que me detectaron el primer cáncer de mama, con grado 3C y con los ganglios linfáticos del seno derecho afectados también. En esos momentos yo tenía 35 años y 2 niños muy pequeños de 2 y 3 años. Fueron momentos muy duros, me operaron, me hicieron una cirugía, me quitaron el tumor, así como los ganglios linfáticos afectados. Tuve sesiones de quimioterapia, de radioterapia. Fueron momentos, la verdad, muy duros, pero con el cariño y la ayuda de todos mis familiares seguí adelante. Por el trabajo de mi marido, nos mudamos a Vietnam a vivir y allí fue cuando 4 años más tarde tuve mi primera metástasis en el hígado. Tuve que ir a Tailandia porque en Vietnam, bueno, pues la medicina es más precaria, desgraciadamente, para todos los vietnamitas, y tuve la suerte de poder ir a Tailandia, donde me quitaron una parte del hígado para hacerme una biopsia y detectar y ver qué tipo de cáncer era. Bueno, pocos días más tarde me dijeron que era una metástasis de cáncer de mama que se había ido hasta el hígado. Bueno, yo en aquellos momentos no supe cómo reaccionar, me encontraba completamente desesperada, veía la muerte al lado, ¿no? Y aún así seguí luchando, seguí adelante, fue una operación muy, muy dolorosa. Y 3 meses más tarde me detectaron, desgraciadamente, otra metástasis en los huesos. Me cambiaron el tratamiento y bueno, ahí sigo. Tengo dolores, falta de sueño, me encuentro muy cansada, pero por lo menos los medicamentos me alargan la vida. Yo el mensaje que hoy quiero pasar a todas las mujeres, jóvenes y no jóvenes, porque el cáncer es una lotería, yo creo que no depende de una alimentación, evidentemente una alimentación sana y una vida sana te pueden proteger, pero yo creo que el cáncer es una lotería. Yo quería decir, pasar el mensaje a todas las mujeres para que, por favor, en cuanto noten algo, vayan al médico rápidamente, porque hay tanta diferencia entre detectar un cáncer en grado 1 a detectarlo en grado 3C. Es completamente distinto. Yo sé que, desgraciadamente, tengo mis días contados o mis años contados y tengo una espada de Damocles que me hace pensar que a lo mejor mañana ya no voy a estar aquí. Pero creo que hay que seguir luchando porque con 2 hijos pequeños tienes que darles apoyo, educarles, estar con ellos, darles tu tiempo. Y yo soy joven, tengo 41 años. El cáncer me lo encontraron con 35 y los pronósticos no son muy buenos. Entonces, también quiero decir a los medios de comunicación que, por favor, que hablen también de la metástasis, porque muchas mujeres sufrimos de la metástasis y la gente piensa que el cáncer de mama se cura. Sí se cura cuando es diagnosticado precozmente, pero si no, desgraciadamente la metástasis no se cura. Y aunque los medicamentos de ahora son de última generación y efectivamente te permiten vivir algunos años más, no habrá cura, desgraciadamente. Era el testimonio que quería dar hoy, que hace 6 años que me detectaron el primer cáncer, Carlos.
Me ha impresionado usted, Miranda, con su relato, con su serenidad, con su sobriedad incluso, y con su valentía, con la fuerza que exhibe usted, me imagino que por sus hijos también, mucha buena parte de ella, en la pelea contra el cáncer, que hasta ahora sigue usted venciendo, porque felizmente está usted viva. Yo le deseo muchos años de vida y que yo los pueda ver y que usted me pueda seguir escuchando.
Que lo haré desde donde sea. Muchísimas gracias, Carlos, y a todos.
Gracias, un abrazo. Señora, gracias.
Un abrazo.
¿Qué tal, Macarena? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Hola, señora. ¿Qué tal está usted?
Pues bien, estoy bien después de 3 años luchando contra el cáncer. Se me diagnosticó en abril del 2014 y después de una mastectomía y de todo el tratamiento oncológico de quimio, radio y tal, estoy con tamoxifeno y esperando la reconstrucción mamaria para poder cerrar el círculo de esta terrible enfermedad.
¿Sigue usted con el tratamiento de por vida?
En principio será de 5 años. Uh-huh. Tamoxifeno, el tratamiento hormonal prescrito para el tipo de cáncer que yo padecí, de tipo hormonal. Entonces, en principio son 5 años, llevo 3 años y espero terminar los 5 años. Probablemente a lo mejor se amplíe 5 años más. Hay estudios que avalan que 5 años más de tamoxifeno mejora las perspectivas de curación. Y entonces, pues, espero incluso llegar a esos 10 años.
¿Qué ha sido lo peor y lo mejor de este tiempo?
Pues lo peor ha sido afrontar la enfermedad y el miedo al futuro y a pensar que no iba a poder criar a mis hijas. Y la sensación de miedo y terror, pánico y a no tener futuro. Sin embargo, tengo que decir que sí me ha traído la enfermedad muchas cosas buenas, porque te ayuda a hacerte una composición de lugar y de cambiar tu perspectiva de vida, darle importancia a las cosas que verdaderamente tienen importancia, valorar el día a día y el ahora, valorar las personas que tienes y conocer mucha gente, muchísima gente muy valiosa que se ha puesto en mi camino y crear unos lazos importantes con pacientes. Nosotros aquí en Sevilla tenemos el grupo de Creamos Lazos Frente al Cáncer, iniciado por la doctora Casas, que es oncóloga del Virgen del Rocío y paciente de cáncer de mama, y nos ha puesto en contacto a muchas pacientes, y eso es una de las cosas buenas que me ha traído, pero sobre todo mucho crecimiento personal y valorar la vida de otra manera, verlo desde otro punto de vista y otra perspectiva.
¿Qué tal, Isabel? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y qué tal está usted?
Pues mira, muy bien. Hoy, perdón, después de tantos años, ahora me emociono un poquito. Yo simplemente quisiera decir que, bueno, yo lo tuve hace 11 años, y tenía una niña pequeña de 4 años. Bueno, te tienes que enfrentar a, pues eso, como se lo dices a tu hija. Perdón.
¿Cómo se lo dijo usted a su hija, Isabel?
Pues mira, simplemente la sentamos la víspera de ingresar y la dije, mamá tiene un granito en el pecho, claro, no le puedes decir, a ver, hablar de cáncer, ella no sabe lo que es, con 4 años no le puedes decir esas cosas. Nada, explicarle pues como se lo explicas a una niña de 4 años, mira, mamá tiene un grano. Tiene que subir al hospital, se lo tienen que quitar y va a estar ingresada allí unos días. Y nada, simplemente así, y la verdad es que muy, muy bien, muy bien. Me lo quitaron, bajé, y luego cuando la rehabilitación, ella siempre venía del colegio y decía, a ver, mamá, ¿cómo llevas el brazo, no? Porque tenía que subirlo para hacer la rehabilitación y... Y ella cada vez que venía del cole, siempre decía, a ver cómo no sé qué. Bueno, ya cuando me rapé la cabeza, para ella era... Venía y decía, íbamos al parque, y dice, ay, quítate el pañuelo, no sé qué. Y dice, para que te vean mis amigos, no sé, le llamaba la atención. Uh-huh. Pero bueno, gracias a Dios, estoy curada, puedo decir que estoy curada. Y desde aquí... vivo en Las Palmas de Gran Canaria y desde aquí mi gratitud al servicio de salud que tenemos en España. Mi agradecimiento al hospital Doctor Negrín, que desde la persona que limpia la habitación hasta... el médico, el cirujano el oncólogo, todos los asistentes son, vamos, no hay palabras para expresar el agradecimiento, la amabilidad con la que te tratan. Es, vamos, y que hay que ir al médico para las revisiones todos los años.
Y usted, Manoli, ¿qué tal anda? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, Carlos. Buenos días.
Buenos días.
Pues mira, a mí el año pasado, en una revisión rutinaria, me detectaron un cáncer de mama. Yo ya me notaba un bulto, pero digo, mira, como ya estar cae por dejarme, o sea, por no faltar o por lo que sea, pues, y nada, me hicieron una biopsia y me dijeron que era un cáncer de mama. Yo tengo antecedentes porque mi madre murió de cáncer, una hermana mía también ha tenido cáncer. Me dijeron en un principio que no me iban a cortar el pecho, que solo me iba a un cuadrante para analizarlo, pero al final me cortaron el pecho. Y a mí eso fue lo que a mí me destrozó. A mí eso me destrozó, me hundió. Lo que, bueno, tuve el apoyo de mis hermanas, una amiga incondicional que nos acompañaba al hospital y bueno, ya fue pasando la cosa, fue pasando los días. Esto fue en febrero, el 16 de febrero cuando me cortaron el pecho. Pero bueno, las buenas noticias ya fueron viniendo porque me dijeron que no me iban a dar quimioterapia, después que no me iban a dar radioterapia y bueno, y que lo único que me han puesto la pastilla de los 5 años y bueno, me la voy tomando y ese es mi caso, Carlos.
O sea, ¿está usted bien?
Sí, ahora muy bien, muy bien. Ahora me pusieron un expansor en el pecho, uh-huh. Ahora me lo van a arreglar, estoy pendiente, el otro también me lo van a poner, me lo van a arreglar, pero dentro de todo ese sufrimiento, bueno, salieron cosas buenas, ¿no? Tuve más unida a mi familia, tuve el apoyo de mis hermanos, estuvieron, de 8 que somos, estuvieron todos, excepto uno, y vi el apoyo de la gente y el crecimiento personal que he tenido también, que ahora veo las cosas de otra manera.
Seguramente sería fácil convenir entre todos a los que estamos escuchando que haces un reequilibrio del aprecio de las cosas de la vida, ¿verdad?
Claro,
¿verdad?
La escala de valores cambia.
Sí,
claro.
Reorganizas un poco la escala de valores, ¿no?
Claro. Sí, los humanos.
Pues la reorganizas, bueno, hay situaciones comprometidas para la vida, en parte del cáncer, yo he pasado por alguna, y en ese momento es verdad que la experiencia mía, vaya, que te replanteas muchas cosas, pero luego te das cuenta de que tienes que volver a la normalidad. Sobre todo si lo superas, si sales con vida de ello. Porque luego una cosa es revalorizar ciertas cosas y cambiar tu relación con el mundo y con las personas. Y otra cosa es vivir siempre bajo el efecto de una situación excepcional. Si yo creo que el mayor triunfo es volver a la normalidad, volver a enfadarte en una sí. discusión de tráfico, pero o volver hay o volver a enfadarte porque tu equipo ha perdido un partido de fútbol, volver a vivir.
Hay un antes y un después a la hora de encarar situaciones límite en la vida, cuando has pasado por esto.
Pues quizá, yo os lo digo solamente por la estética, para las mujeres en este tipo de cáncer, en sí, este tipo sí. de cosas, lo piensas mucho. Yo creo que a mí me cambió tanto, y aunque no lo podáis creer, la estética, aunque no lo parezca, me importa un bledo.
Claro,
desde entonces.
Bueno, tal y como eres tú, de pibón, claro.
Ya, no, no, no.
Claro. Pues no, tiene, no. Tú lo tienes más fácil.
Claro, ya tiene mucha ventaja. Toda la ventaja.
No, en serio.
Os tiene que importar un bledo a vosotras
sí,
y a vuestros,
sí,
y a vuestros
sí,
compañeros de viaje.
El otro día salió
a los maridos. Fundamental, las parejas. Sí. Si quieren, si aman de verdad a esa persona, les da igual.
Me da igual.
El otro día salió Anastasia en El Hormiguero, que ha tenido ya 2 cánceres de mama, y enseñaba la cicatriz. Y es bueno que eso ocurra. Hay gente tan conocida, ¿no? Sí, que, sí. no le dé miedo enseñarse.
¿Qué tal está Mariluz? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos
Carlos,
días, señora.
Compañía.
¿Qué tal?
Pues muy bien, estoy estupenda, la verdad. Uh-huh. Hace un año y medio me diagnosticaron un cáncer de mama. Tengo una prima hermana que me llamó por teléfono, me dijo, se llama Mariluz, igual que yo. Me dijo, oye, que tengo cáncer de mama, tal, me contó toda la historia, y justo cuando colté cuando le colgué el teléfono dije, venga, pues voy a explorarme. Y me exploré y me noté un bultito. Fui pitando al médico, me hicieron todas las pruebas pertinentes y pues me diagnosticaron un cáncer de mama. Me hicieron una mastectomía, me dieron 6 ciclos de quimio y en enero me hice una mastectomía profiláctica de la otra mama porque, bueno, pues tengo 41 años, tengo antecedentes y tenía un cierto componente genético y me vacié también la otra mama. Y hace 3 semanas me pusieron ya mis prótesis y la verdad es que me encuentro muy bien, estoy fenómena. Uh-huh. Ha sido durillo, no voy a decir que es un camino de rosas, pero bueno, pues yo siempre intento darle la vuelta a la tortilla en todo, ¿vale? Sinceramente, no quiero frivolizar con el tema porque yo he tenido un muy buen pronóstico desde un principio, entonces lo he tenido bastante fácil, pero este ha sido el mejor año y medio de mi vida. Yo soy muchísimo más feliz desde que tengo cáncer, muchísimo. Paso más tiempo con mis hijos, quiero mucho más a mi marido, valoro mucho más la vida, soy muchísimo más feliz, me enfado menos de vez en cuando, porque con la pastillita el humor cambia un poquito, pero bueno.
La
bien,
pastillita, la del tamoxifeno.
Sí, bueno, a mí bueno, me sano, sí, yo tengo problemas de coagulación, tengo antecedentes de trombosis, a mí no me pueden dar tamoxifeno, pero vamos, me estoy tomando una prima hermana que es Xemestano. Uh-huh. Pero la verdad es que lo llevo bastante bien y bueno, pues gracias a esto también, pues como han dicho otras oyentes, pues me he metido de lleno en el mundo de intentar ayudar a todas las que están pasando por lo que yo he pasado y bueno, pues una de las cosas que he hecho últimamente es uno de los 2 anuncios que ha sacado la Asociación Española contra el Cáncer en conmemoración al cáncer de mama. Si en YouTube ponéis Luz y Nacho, yo soy Luz.
Una duda, ¿su prima se curó también?
Mi prima se ha curado también, sí, y me ha venido muy bien además porque, bueno, pues somos 2 primas hermanas de la misma edad y somos las típicas primas hermanas que somos más hermanas que primas. Entonces, ella además es médico y me iba llamando y yo la iba llamando. Nos hemos venido muy bien para acompañarnos y decirnos qué nos está pasando. Nos hemos dado consejos y me ha venido fenomenal, la verdad.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal, amigo?
Pues muy bien. Bueno, yo quería contar un poco el caso de mi madre. Uh-huh. Mi madre diagnosticaron cáncer hace ya bastantes años, cáncer de mama, y bueno, lo superó, está muy bien. Y sobre todo yo quería expresar un poco toda la lucha que hay, cómo la familia se une, cómo mi madre fue capaz de superarlo, sobre todo desde una forma muy positiva. Yo creo que lo iba mucho mejor ella que nosotros. Yo recuerdo cuando nos lo contó a los hermanos, como para nosotros, claro, te cambia la cara, te cambia el mundo, y sin embargo ya estaba, no vamos a decir feliz, lógicamente, pero sí que estaba muy entera. Fue pasando por todos los pasos, por la quimio, se le fue cayendo el pelo. Al principio pues hizo una peluca hasta que se dio cuenta de que aquello daba mucho calor, y como han dicho ya algunos compañeros por ahí, el tema de la estética al final era lo que menos le importaba. Y bueno, pues se ponía su pañuelito y hacía una vida completamente dentro de sus posibilidades, completamente normal. Uh-huh. Iba a su quimio, la acompañábamos siempre, pues a mis hermanos o yo. Cambió su alimentación, fue una alimentación mucho más sana, que fue con un naturista, aparte de, por supuesto, toda la medicación que le daba el médico. Ella se buscó pues otras soluciones un poco alternativas que ayudaran. Cambió la alimentación, según le iban recomendando. Los análisis que te van haciendo siempre que te hacen la quimio, te hacen unos análisis previos y demás, pues le sorprendían a los propios médicos porque se supone que debería tener algo de anemia, no tenía nada de anemia. Todo eso era ella la que se lo iba buscando de manera personal con médicos, naturistas y demás, para ayudarle. Y a mí sobre todo en lo que lo que yo quería expresar era la fuerza, la entereza que tienen, en este caso mi madre, y cómo era ella la que ayudaba a otros enfermos cuando estaban allí, que igual tenían, pues estaban pues con el bajón, estaban, pues, cada uno lo asume de una forma muy distinta, cómo era ella la que les animaba y la que les hacía ver que bueno, que era una cosa más de la vida y que había que superarlo, y que bueno, y cómo eso también pues nos ayudó a unirnos los hermanos para ayudar a mi madre, y para nosotros desde luego es nuestra heroína.
Hoy estamos hablando en este día contra el cáncer de mama con aquellas personas que a través del relato de su peripecia nos pueden infundir ánimo a todos, curiosamente, una lección de vida, superar situaciones, saber estar por cima. Vamos a hablar bien.
Corrección, por cima.
De lo que la vida nos envía de vez en cuando. Como, no sé, si es el caso de Yolanda. Hola, Yolanda.
Hola, buenos días.
Buenos días.
A ver, yo pasé un cáncer de mama en el 2001. Y, bueno, coincido con muchas de las cosas que están diciendo otras compañeras. Pero yo mi intervención quiero hacerla para dar un poco de esperanza, vamos. No es... el tema no es cáncer-muerte, ¿vale? El tema es cáncer, una nueva vida. Uh-huh. Y hay mucho por vivir, ¿vale? Porque, como habéis hablado, cambia la escala de valores, como habéis hablado. Hay un antes y un después. Yo también estoy mastectomizada. No me he reconstruido. Yo jugaba con mi hijo, mamá con teta, mamá sin teta. Hice una normalidad de la situación en nuestra casa y en nuestra vida. Llevo 16 años operada y pertenezco a la Asociación Española contra el Cáncer. Uh-huh. Empecé a hacer el voluntariado normal, el voluntariado de hospital, y bueno, a lo largo de todos estos años he visto de todo, situaciones de todo tipo, pero mis palabras son de ánimo, quiero transmitir ánimo, porque, como decía el doctor esta mañana, hay mucho avance, hay mucho adelanto, muchas estamos contándolo, muchas vivimos, salimos adelante como con cualquier otra enfermedad, y lo importante es tener esa escala de valores correctamente, ¿no?
Nos quedamos con sus testimonios de esta mañana. A todos les deseamos salud y suerte, entendiendo que además, sin pelea personal, normalmente ambas no llegan por sí solas. A veces sí, la suerte hay que buscarla, como dicen algunos jugadores de fútbol, y la salud hay que pelearla. Coraje, salud, fuerza, fortuna. Y adelante, que la vida nos está esperando detrás de esa ventana por la que yo ahora, mi voz, le digo que nos acercamos a las noticias de las 11:10 en Canarias.